I'm a rebel. This made them famous overnight.
David Lynch, o David Lynch, como le llamamos un poquito por estos lares, tiene para un programa de radio de media hora, tiene para dos programas, tiene para tres, tiene para... Váyase usted a saber cuántos. El único que lo sabe, o que quizá incluso ni siquiera todavía lo sabe, es David Vega.
Hola Iberos, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Vengo con esta alegría en el cuerpo, porque con el director David Lynch vamos a hacer una nueva práctica en los I más B. Sobre todo con estos primeros trabajos, que no dejo de maravillarme con ellos, de verdad. Estos primeros cortos que son auténticas joyas que podéis encontrar en un recopilatorio que sacaron en 2001 de los cortometrajes de David Lynch. Si los buscáis en YouTube es probable que los encontréis. Sí. No voy a decir cómo...
¿Es legal eso?
En YouTube, sí.
González Inde no nos va...
No voy a decir cómo los encontré yo, porque si no en la vida hubiera tenido acceso a ellos, con lo cual nos hubiéramos quedado...
¿No hay edición en DVD?
Sí, cómprala.
Ah, vale. Luego comentarios.
En fin, Ibero, seguimos con el genio Lynch. Nos habíamos quedado en el año 1965 con la llegada de David Lynch a Filadelfia. Un año más tarde, nuestro maestro...
Donde el queso, ¿no?
Donde el queso, sí, sí. Y donde...
Y la película de...
Y la película, exactamente. Qué dura.
Pues que sirvió Antonio Banderas para entrar un poco, digamos, en Hollywood, ¿no? Con Tom Hanks.
Una peli... Uf. En fin, David Lynch en Filadelfia...
Tú has visto pocas películas de Chuck Norris, eso es más duro todavía.
Oh, y los chistes de Chuck Norris, venga ya. Joder.
Ni te cuento. Bueno.
No vamos a entrar, no voy a hacerlo.
Me pierdo.
Nuestro genio da a luz su primera obra audiovisual, Six Men Getting Sick, y no otros títulos que encontraréis en inglés, que no son Six Men Getting Sick, en libros que hablan de David Lynch y que ponen sus títulos mal.
No me digas.
Como muchas de sus fechas, sí.
O sea, sí. El título correcto de la primera, lo que sea el primer corto.
Del primer corto es Six Men Getting Sick.
O sea, seis hombres poniéndose enfermos. Juega un poco quizás con las palabras, ¿no?
Sick
y todo eso.
Por supuesto.
Vale, como sé de inglés, ¿eh?
El director nos cuenta el porqué de esta creación. La razón de hacer mi primer film fue dotar de movimiento a mis pinturas, reinterpretando mis sentimientos. Lo que le pasaba a Lynch es que cuando ve sus cuadros, espera que el sonido aparezca en su mente. Es decir, el director quiere oír y que desaparezcan los bordes porque pretende entrar dentro.
¡Qué bueno!
Seguro que, vamos, que a quién no le ha pasado parándose en el Reina Sofía delante de algunas pinturas. Da igual el estilo, yo creo, hasta abstractas realistas. Uh-huh. A mí me pasó con un cuadro de Dalí, El gran masturbador.
Sí, estaba pensando en ese, no sé por qué.
Y de repente estás esperando como que pase algo, realmente que cobre... movimiento, que hay un sonido, que suena en la mente de este genio.
Siendo ese cuadro, lo mismo los oyentes empiezan a pensar lo que estaba pensando tú, cochino.
Que piensen lo que quieran.
Un cochino.
El caso es que en una ocasión en la que observa una pintura recién acabada, oye un ruido parecido al viento. Un ruido que le acompañará ya, Iberos, para el resto de su carrera cinematográfica.
El viento, que es el aire en movimiento.
Exactamente.
Y la tierra es del viento, según nuestro presidente, pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Sí, es que eso fue como terminó su discurso en lo de esto que iban a cambiar el cambio.
Ya lo sé.
Iban a arreglar el cambio global, ¿no? El cambio climático.
Ya lo sé, pero estamos hablando de David Lynch, ¿no?
Es que yo ahora cada vez que hablan del viento me acuerdo de eso.
No de una peli de humor.
Oye, no, una frase bonita.
Entonces David Lynch imagina un mundo en el que el lienzo estaría en un movimiento infinito. Además, el maestro nos aclara que hacer películas es como ver sus cuadros en movimiento, con sonido y música.
Claro. Bueno, el tío tiene toda una teoría artística, en realidad, digamos. O sea, que ya de base hay una teoría importante.
Supongo que hará falta que se haya muerto y pasen algunos años para que a este señor se le reconozca... No, lo digo...
O sea, además, él medita mucho, quizá lo digo va a vivir muchos años.
En tono sarcástico, porque parece que es que la obra tiene que superar al artista para ser reconocida. De ahí la expresión más grande que la vida, porque claro, qué remedio les queda a estos tíos.
Desde luego.
Sismenger in Sick es una escultura sobre una pantalla, cuya acción se repite 6 veces. Pero el bucle, Iberos, podría durar siglos. El coste de producción, no os preocupéis que ahora explicamos lo que acabamos de decir, pero este es un resumen. El coste de producción es de $200 y consiste en un loop visual de 1 minuto de duración acompañado por el ruido de una sirena.
¿Qué es lo... Esto es completamente experimental. O sea, esto es lo
es cinearte,
que
se ve en los, es cinearte.
Sí, es totalmente. Cine de museo, como haremos, o sea, aquí en Radio Cine.
Uno no se puede enfrentar a Sismenger in Sick esperando ver una... Sí, hay una trama lineal, pero es que no es a ver qué me cuentan, es a ver qué percibo. Uh-huh. Ese sería igual el planteamiento en estos... A ver qué percibo, a ver qué me remueve por dentro. El caso
sí,
es
no,
que...
No es el de qué va, sino lo que dices tú.
Exactamente. ¿Qué va a activar en mí? En pantalla vemos 6 cabezas realizadas a partir de moldes de escayola de la de Lynch. La prolongación de 5 de ellas se basa en los respectivos esófagos e intestinos. Pero en la tercera se aprecia una radiografía frontal. ¿Quién o qué pintor utilizaba radiografías en sus obras? No es otro que Don Francis Bacon, del que luego vamos a hablar
cierto.
Largo y tendido, porque realmente es imposible... O no debería hacerse, no debería afrontarse el siguiente corto, que es de Alphabet, uh-huh, sin haber visto por lo menos alguna de las pinturas de Bacon. Yo, uh-huh, de hecho, este programa lo vamos a dedicar a Sismenger in Sick y al señor Francis Bacon, uh-huh, porque si no, no... O sea, seguro que a los intelectuales y entendidos que saben, uh-huh, tantísimo, uh-huh, les parecerá una chorrada, pero ni más ve, queremos aprender y creo que una buena manera de acercarse a Lynch es ver qué le gusta y de dónde viene. Hemos visto de dónde viene y vamos a ver qué le gusta.
¿Pero le gusta Bacon, pero con huevos o sin ellos? No. Bueno, mejor con ellos, ¿no? Parece lo de cuñado.
Ay, madre mía. En fin. El caso es que en la tercera cabeza se aprecia una radiografía frontal. Los aparatos digestivos empiezan a enrojecer violentamente. La imagen queda después ensuciada de colores vivos y las figuras comienzan a vomitar una sustancia de tono violáceo. Este corto es el trabajo de fin de curso de la academia y su exhibición se acerca más a una performance, o performance, perdón por mi inglés, que a un cortometraje en sí. El trabajo está pensado para ser expuesto en una pantalla de escultura especial, cuya superficie incluye, en lugares concretos, relieves en forma de cabezas modeladas sobre las del director y también se aprecian los brazos en 3 dimensiones.
O sea, que no es como una pantalla de cine.
No,
clásica,
imaginaos, es una pantalla escultura.
Mira, me recuerda a una exposición que hubo hace poco, Ivory Arts and Books, digamos, un espacio que ha abierto, pues, la que era precisamente la doctora Ochoa, que conocíamos por aquello de lo del sexo y demás, y que luego se casó con el arquitecto, y que no ha abierto en Comandante Zorita, han tenido hasta hace poco, han cerrado, de una israelí, Rechal Pifnar, creo que es precisamente, que era proyecciones, pues, de distintos espacios, sobre piedras o demás. O sea, que es algo que ya Lynch hacía hace tiempo.
Lynch, os voy a explicar un poco cómo se las apañó, porque es que si no, no lo vais a entender. En fin, imaginaos que tenemos una pantalla, que es una escultura con relieves de cabezas y brazos, ¿vale? Entonces, una grabación de dibujos de cabezas y brazos se proyecta sobre la pantalla de tal forma que parte de los cráneos coincidan con los que ya están en relieve en la escultura pantalla, y esto provoca deformidad. Para el rodaje, el maestro adquiere una cámara de 16 milímetros de cuerda, que al bueno de Lynch le dura lo mismo que el rodaje, vaya.
Sí.
Este hecho es una demostración de la santa paciencia.
Se venden
paciencia.
Hoy en día esas de cuerda, todavía.
¿Se venden de cuerda?
Sí, yo lo he visto. Por eBay y sitios así todavía tienes esas de cuerda, pero claro, que es que te dura lo que te dura.
En fin, este hecho es una demostración de la paciencia y del carácter artesanal que marcan la obra de este genio. Lynch nos relata de primera mano cómo es la realización de este cortometraje, porque, Iberos, me he propuesto que entender no, que nos acerquemos a David Lynch. Y que cada uno saque sus conclusiones. Aquí no vamos a poner marcos a la imaginación, ni mucho menos.
Como cada Lynch, uno que se acerque por su propio camino.
Como Lynch no pintaba dibujitos en con acotaciones, líneas y puntitos, nosotros no vamos a poner fronteras.
Estaría bonito que lo hiciera así.
La escuela le facilita una habitación de un hotel viejo que es de su propiedad y que emplea para que los estudiantes tengan un buen lugar de creación. Uh-huh. Esto es una idea fantástica.
Sí.
Me parece una idea fantástica.
Claro.
Imagínate llegar a un hotel y venga, tú a la habitación tal, solo para ti, vacía, con las paredes forradas.
Olé.
Aquí, todo para el arte.
Claro que sí.
El director entonces inmoviliza la cámara en un aparador de la pared. Pero ¿qué pasa? Que el aparato no es reflex. Es decir, que el maestro comete errores como colocarla demasiado lejos y filmar un campo más amplio que sus dibujos. Con lo cual a veces se ve el marco de fuera de la pantalla, oscuro, no lo cuadra.
No pueden cuadrar perfectamente porque lo que ve él en la cámara no es lo mismo que la cámara registra. Que eso es lo de reflex, no es lo de... que me duele el tobillo. Mucho reflex, ¿no?
Bueno, seguidamente anima el cuadro para obtener una película de un minuto. ¿Cómo anima ese cuadro? La pantalla escultura con las cabezas, los brazos en 3D... y proyecta una cinta de un minuto de unos dibujitos, de unos brazos y unas cabezas para que encajen en esa pantalla.
Ajá.
Ya tiene la imagen deformada que quiere grabar. Vale. En la misma habitación ha construido la escultura plana de la que hemos hablado. Esta escultura está constituida por moldes de su cabeza. Entonces, coge tres moldes de su cabeza y saca uno en plástico. Y así con las otras. Más tarde.
Este hombre ya era rarito, ¿eh?
Más tarde se construye una estructura horizontal sobre el proyector para recoger la cinta que sale. Recordemos que estamos proyectando unos dibujillos. Entonces recoge la cinta que sale, la lleva hasta el techo y luego hacia abajo de forma que la película se proyecta continuamente en un bucle.
Ah, un sinfín.
Lo que cabe pensar en el tipo de proyector que tendría, Dios mío. Debía ser algo totalmente primitivo. Bueno, una vez colgada la pantalla escultura, se mueve el proyector hasta cuadrar la imagen con esta. Y por último se añade la grabación de una sirena. Finalmente, se graba todo este resultado. Lo interesante de esta obra radica en la interrelación de medios, texturas y conceptos que lleva a cabo Lynch. Pero por otro lado es el preludio de futuros estudios audiovisuales, de las interioridades y descomposiciones del cuerpo humano. Se aprecia la importancia del fondo en el director, y ese carácter realista y violento con el que muestra los hechos cotidianos como son la enfermedad o el vómito. Con Sismen Getting Sick obtuvo un premio en su escuela, aunque el verdadero triunfo del corto vendría después.
Me dejas intrigado.
Verdadero triunfo porque fue el que realmente lanza a Lynch cineasta. O sea, muchos dicen, no, la carrera de Lynch la arranca con The Grandmother. Yo soy de la opinión de que todo tiene un porqué y unos orígenes. No te puedes ir a The Grandmother sin ver el camino que ha seguido este señor.
Sí.
Bueno, antes de pasar al siguiente trabajo de Lynch, estamos más que obligados, en I+B, a realizar un apunte biográfico necesario, que lo vamos a titular Filadelfia.
A ver, qué bueno.
Una ciudad que le influyó para siempre. Bien, esta metrópoli y sus peculiares características sociales y audiovisuales van a, como hemos dicho, influir mucho en la obra de nuestro genio. En abril de 1968 nace la pequeña Jennifer, la primera hija del director. En aquella época, él y su mujer viven modestamente. El artista trabaja de graphic printer, de impresor gráfico, traducido
sí.
literalmente,
sí.
oficio que prestará a su protagonista de cabeza borradora, Henry Spencer.
¡Ah! Qué bueno.
Y ejerce este trabajo en casa de un amigo pintor y galerista que se llama Roger Lapel. Su madrastra, también pintora, va a representar en el futuro el papel de la abuela en el mediometraje The Grandmother. The Grandmother es fabuloso, Iberos, fabuloso. Estos cortitos.
Ya está, para quedarse con tonterías.
Fabulosos. A mí me ha parecido fantástico. Veamos qué opina Lynch sobre la ciudad en la que vive, Filadelfia. Lynch dice que es la más violenta, la más degradada, la más enferma, la más decadente, la más sucia y la más oscura de las ciudades de Estados Unidos.
Me gusta.
Entrar en esta ciudad es como penetrar en un océano de miedo. Además, la traducción...
Qué susto, cuando has dicho
nombre,
océano de miedo, quería decir océano de mierda.
Además, la traducción sí. de su nombre es algo así como la ciudad del amor fraterno.
Claro, claro, claro.
El caso es que la joven pareja vive en una zona industrial poco habitada al sur de la metrópoli, cerca del depósito de cadáveres. Cabeza borradora, los escenarios son estos. El director pasa por delante de la morgue todas las noches y ve los sacos tendidos de los cadáveres para su secado. Y esto le da una idea para Twin Peaks, que son los sacos sonrientes.
Ah, fíjate tú. Oye, todo sale de algún lado, ¿eh?
Es que hay que estudiar la biografía de las personas que crean o en general que hacen algo para saber de dónde vienen. Porque las cosas, o sea, ese fenómeno iberos del adanismo, de que, ala, mira cómo ha salido. Y fíjate, se ha inventado un género. Y mira sí, esto, sí. Es obra suya seguro. Claro, luego te pones y dices, no. Acogido. Sí, sí. Somos seres sociales. Y somos seres que tenemos un imaginario.
Unos más que otros, sí.
Y una herencia.
Los niños tienen un imaginario. Compran juguetes.
Ay, madre. Bueno, puesto que necesita trabajo, necesita espacio para su trabajo de pintor, alquila una gran casa en un barrio miserable. Las tensiones raciales y los atracos están a la orden del día, y el maestro nos da una muestra de su estado de ánimo en aquel lugar. Lynch les confiesa a sus conocidos que lo único que le protege del exterior es su pared de ladrillos, que para él es como si fuera de papel. No, esto claro. se vuelve a apreciar en Cabeza Borradora, otra vez. Fijaos, ese apartamento, la violencia... No os preocupéis, que en Cabeza Borradora le vamos a dar... Probablemente nos dé para dos programitas.
Sí.
Porque es fascinante.
Y para pensar sobre ella, para toda la vida.
Fascinante. Como dice Michel Sion, uno de nuestras fuentes, es una película de la que uno no se recupera. Vamos a seguir.
Yo, fíjate que yo la vi hace tiempo y todavía no me he recuperado.
Por la noche el ambiente
Antes yo era un ser normal, ¿eh?
Sí, sí. Por la noche el ambiente es oscuro y silencioso. El director lleva estética hippie, lo que en cierta ocasión le supone amenazas de un energúmeno en bici. ¿Cuál es el resultado, Iberos? Y esta es la pregunta que os lanzo, que podéis respondernos en radiocine@radiocine.org. ¿Cuál es el resultado de esta violencia en el ambiente en un chico? Que recordemos que nació en Missoula, en Montana, es decir, que viene de un mundo protegido y que la descubre de golpe. Pues a lo largo de I+B, no en este programa, a lo largo de nuestro especial David Lynch,
sí.
os descubriremos y os revelaremos la solución a esta pregunta.
Y no lo haremos durante la publicidad, como Gran Hermano, ¿no?
No, no, por favor, no. Aquí no se menciona, eso no existe. Como decían en Novecento de Mussolini y los campesinos, Mussolini no existe. Gran Hermano no existe. Tras este apunte de la vida del genio, seguimos con su labor de director. Después de su primer corto, que como habíamos dicho tiene un coste de $200, al maestro no se le pasa por la cabeza continuar con su labor cinematográfica.
Me matas.
Lo quería dejar, Iberos.
¿Qué quería seguir? ¿Seguir siendo pintor?
Pintor.
O...
Quería seguir siendo pintor. Esto es increíble.
Sí, sí, sí.
Hasta que llega el padre de un amigo suyo, que era un adinerado señor, y le paga $1,000 de la época por una de sus film painting, pintura fílmica.
Ah, sí.
$1,000 le dice. Hazme una para mí. El director se compra una cámara Bolex que tiene un defecto en el enfoque, según algunas fuentes, o un diente de arrastre roto, según otras. Lo que más os guste, veros, porque de verdad...
Vamos, que como si fuera hoy en día se lo compró en el eBay y se había mandado chunga. Hablando a la prisa.
Y se pone manos a la obra en una performance de pantalla-escultura sobre la que se proyecta un film de animación, es decir, como Six Men Getting Sick. Durante 2 meses compone imagen a imagen, pero a la hora del revelado es cuando se descubre el desastre. Sin embargo... La historia le da otro empujón, porque su mecenas no cede en su empeño, y gracias a su apoyo y al de su propio padre, Lynch afronta un nuevo proyecto que se llama The Alphabet, en 1968.
Ajá.
Año de la revolución
sexual, ¿no?
Mayo del 68.
Mayo del 68, sí, la
Lynch,
imaginación al poder.
Lynch se revela también, a su manera. Fijaos que la fecha no creo que sea nada casual.
No, no, no. El rey de la imaginación sería él, ¿no?
También. El director define este corto como una pequeña pesadilla sobre el miedo vinculado al aprendizaje, muy abstracto, o mejor, denso. Antes de comenzar nuestro análisis, os repetimos nuestra ya clásica nota aclaratoria. Iberos, Iberas, vamos a deslavazar el film para su mejor comprensión. Pedimos disculpas a los oyentes que no hayan visto la película.
Ahora ese es el momento que tenéis para verla.
En YouTube,
pause.
En YouTube, buscarla, porque si no, no la vais a conseguir.
Claro.
Porque parece que hay ciertos directores
Lynch, pues
que son como peligrosos, porque su obra está o vetada, restringida, o se la han comido directamente, y hay que ver a los oficiales. Esa gente de la que tenemos tanto de aprender.
¿Te puedo decir un chiste tonto sobre lo de comer la obra, aprovechando que le das una caladita a la lata? Digamos que en el campo se ve dos vacas, ¿no? Y una de ellas está comiendo pues celuloide. Este no te lo he contado, ¿no? Pues está comiendo, pues es una película. Y entonces la otra le pregunta, ¿qué tal está? Dice, bueno, me gustó más la novela. Lo contaba un director de cine en relación, lo tenemos hecho grabado, ya lo ponemos en Radio Cine, en relación a lo de las adaptaciones de las novelas y demás, ¿qué se dice? Pues en este caso sería así. Cuidado con las risas tuyas que matan, ¿eh?
Ay, Dios mío, Iberos, qué alegría más grande estar aquí con vosotros en I+B. Como diría el bueno de Andrés Montes, el tiki-taka, Iberos. Bueno, vamos a seguir. Antes de con el análisis, vamos a dar algunos datos de Alphabet. El corto se rueda en blanco y negro y, de nuevo, os invitamos a abordarlo como cine-arte. Como en I+B aprender, vamos paso a paso por esta obra. Empezamos con la imagen, el telón o damos al play. Comenzamos con la imagen de una mujer, que es la esposa de Lynch, tumbada en una cama con una almohada blanca sobre fondo negro. Después pasamos a un rostro femenino en primer plano con gafas oscuras y de fondo escuchamos a un obsesivo coro infantil que repite A, B, C. La primera estampa de este trabajo nos recuerda el estilo de uno de sus autores más admirados, un artista más grande que la vida, que es Don Francis Bacon. Por este motivo, antes de continuar, debemos detenernos para conocer un poco mejor a este artista pictórico, a este genio. Yo personalmente, y no me... Bueno, he conocido a este señor, he podido ver su... No tuve la oportunidad de hacerlo en la retrospectiva que hicieron en el
¿sí?
Museo del Prado,
sí.
Por internet.
Ajá.
Habrá muchos que no que ni digan que es más ver arte, pero ¿cómo tenemos acceso si no la gente de a pie a la obra de este señor? Pues lo pones en pantalla grande, evidentemente no es nada que en un museo, para el paso para entender, para darse cuenta de lo que quiere hacer Lynch con este, nos vale y nos sobra.
Además somos honrados y lo decimos, ya está. Y el que hizo algún comentario, pues radiocine@radiocine.org, tantos elogiosos como... Oye, le prometí, por cierto, y no lo he dicho hasta ahora, a Pablo Elizondo, que yo iba a empezar este programa de rodillas. Tú eres testigo que me estoy poniendo de rodillas ante el email que nos envió.
Cierto.
Oye, de rodillas suena mejor. Me voy a tener que quedar todo el rato así.
Es cierto.
Estupendo análisis, digamos, de lo que es la pseudointelectualidad y aparte, muy sesudo. O sea, la verdad que es que tener un oyente como Pablo es
que es un chaval, además, que habla como una persona que es que sienta cátedra con lo que dice.
Sí. O sea, que saludos para Chile, para nuestro querido Pablo.
Ya podríamos tener personas que nos escribiesen así los libros, por ejemplo, que no nos encontráramos con frases como el plan laquiano visto desde la perspectiva macro, no sé, si, bueno, Iberos, Dios mío, que me da algo, que casi muero estudiando a Lynch. Bueno, Francis Bacon, 1909-1992, pintor británico de origen irlandés, cuyo personalismo estilo accionista basado en un simbolismo, es decir, una serie de imaginario de terror y rabia, le han convertido en uno de los artistas más originales del siglo XX. El señor Bacon nace en Dublín en octubre de 1909 y llega a Londres de la década de 1920. Entre 1927 y 1928 estuvo algún tiempo en Francia y allí visita con frecuencia el Museo Condé, donde se conserva, atención, que viene uno de los cuadros que le influenció, La matanza de los inocentes de Poussin, lo deletreo para que lo busquéis: P O U S y latina N. Le impactó sobre todo la figura de la madre gritando, de ahí la expresión que se ha sacado o que se han utilizado con Bacon de el grito primordial, que va a estar presente a lo largo de toda su obra. La figura de la madre gritando cuando le a su hijo, como decimos, le impactó vivamente, hasta el punto de convertirse en una imagen recurrente en sus primeras pinturas junto con otro famoso. ¿Y cuál es? Alucinaríais, porque no es otro que el de la enfermera herida con los quevedos rotos en las escaleras de Odessa, que aparece en El acorazado Potemkin, la legendaria película del señor Sergei Eisenstein de 1925. Además, el señor Bacon estuvo en Berlín de decoración y comenzó a realizar dibujos y acuarelas. Tras la impresión que le produjo una exposición de Pablo Picasso, al que admira y al que dijo que había cambiado en el siglo XX. No tenía tan buenas opiniones de otros artistas que muchos consideran dioses, pero no las vamos a decir aquí porque no nos da mica estúpida.
No.
Son como los culos y cada uno tiene la suya.
Hay gente que tiene hasta dos, ¿eh? De lo grande. Sí, sí.
En 1900, con el escaso éxito de sus obras, destruye las pinturas que había hecho hasta entonces.
Joder, pero
lo que se perdió la humanidad.
Sí, sí.
Lo que se perdió la humanidad a principios del siglo XXI, hace nada, uno por 6 millones de dólares. 86 millones de dólares.
86 millones de récord. Por mucho que el dólar esté mal del cambio del euro.
Imaginaos qué clase de genio estamos hablando.
Esto es mucho más que la primitiva.
Bueno, el tríptico es uno de los elementos narrativos pictóricos más utilizado. Vamos a quedarnos con los tres estudios de figuras junto a una crucifixión del año 44 que marca el reinicio de su carrera sobre unas bases totalmente nuevas. En 1948, el MoMA de Nueva York compró una obra suya y en 1949, año de su primera pintura inspirada en un cuadro de Velázquez, Inocencio X, pues cuadran con una serie de exposiciones individuales que se hacen sobre él. Una buena parte de su obra está constituida por autorretratos y retratos de amigos suyos, como el retrato de George Dyer en un espejo. Fiel a la idea de que el arte más grande te devuelve siempre la vulnerabilidad de la situación humana, el arte más grande te devuelve siempre la vulnerabilidad de la situación humana. Frase para la reflexión. ¿Quién no ha visto el Guernica y se ha quedado absolutamente impactado?
Cierto, cierto.
Me quedé, tenía... Ya era mayor cuando lo vi, 16 años, me quedé pillado, hablando así.
David, por favor, no vuelvas a decir delante de mí que tener 16 años es ya ser mayor, ¿eh?
No, pero para ver el Guernica...
Bueno, sí, pero que 16 años es muy, muy, muy joven.
Bueno. Su obra es una constante reflexión sobre la fragilidad del ser. Sus amigos y conocidos, hay un artículo excelente en el ABC que habla sobre él. Si lo buscáis en internet, es fantástico, de declaraciones de la gente que le conoció. Le hablan como una persona radical, capaz de los gustos más refinados, hasta de codearse con los maleantes, filibusteros más patanes de la tierra, como quien dice.
Sí.
En cuadros como Cabeza rodeada de carne de vaca, que es un estudio que hace después de Velázquez, y en una serie pintada en 1952 sobre perros que gruñen, Bacon intentó impactar al espectador al hacerle tomar conciencia de la crueldad y la violencia. Temas que vamos a ver en su obra.
Sí, sí.
Y el arte de Bacon expone personajes desollados, convulsos y aullando por una angustia existencial. Después de esta declaración me gustaría que vieseis el corto de Alphabet. A ver qué encontráis ahí. Bueno, y el corto de Alphabet, Cabeza borradora, The Grandmother y algunos de sus personajes de posteriores películas, que es que podríamos hablar de Corazón salvaje, La madrastra al final, cuando se, bueno, hacia el final, cuando se pinta la cara de rojo y se pone a gritar y... Es Bacon.
Sí, 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 claro.
Obras del maestro, de Francis Bacon, tienen el color de la sangre o de la carne cruda. se agitan, se enrollan sobre sí mismas, se pudren desde dentro, se pudren desde dentro. El bebé de borradora, del que más tarde hablaremos,
sí.
¿Qué pasa cuando le disecciona? Se deforman, despellejadas. Bacon se inspira en el trabajo del fotógrafo Mike Bridges, de Picasso, de Velázquez, de fotografías de revistas o de películas. Pinta series, crucifixiones, papas, unos Van Gogh, animales mal determinados, desnudos masculinos, autorretratos, retratos de amigos, a los cuales impone agravios gráficos y cromáticos, siempre en busca de una percepción de lo crudo y lo instantáneo. Lynch nos trae los momentos cotidianos de la vida con crudeza y así. Vámonos a Terciopelo Azul. Un hombre regando un jardín se hace un nudo en la manguera y le da un patatús.
Sí, sí.
Se calla solo y cuando se calla oímos las hormigas debajo. Las hormigas rojas. Hay mucho, mucho de Francis Bacon en David Lynch. Mucho.
Desde luego.
Hasta aquí llegamos en este I+B. Este programa efectivamente es un poco más breve por dos motivos.
Yo te iba a decir que se me había hecho muy corto, pero...
El primero es que nos gustaría que revisaseis las pinturas de Bacon antes de seguir con el estudio del film, porque si no, os va a gustar, lo vais a disfrutar visualmente, pero no vais a llegar a asimilar algunas cosas, no comprender, porque esto no se comprende a nivel lógico ni... Se comprende luego, pues cuando vayáis a la cama, igual tenéis pues, alguna imagen o los duerme vela, os salen cosas o veis referencias a vuestra salud. El segundo es que si empezamos ahora con el análisis, lo dejaríamos a la mitad, hasta nuestro siguiente programa.
Claro.
Entonces sí que sería realmente complejo, no ya la comprensión, sino el acercamiento con la mente abierta y la imaginación al 100% de esta obra de arte que es de Alphabet. Hay que posicionarse como un crío que ve, yo qué sé, el mar por primera vez. Y no tratar de entenderlo. Mirar con todos los sentidos, pasar unos días, volverlo a ver. Y quizá cuando pasen años, como una buena pintura, volverlo a ver.
Claro.
Ahora os dejamos con nuestra un nuevo apartado en la sección de entrevistas. Normalmente hablamos de imaginación, dos duros y acción para hablar de directores, actores, guionistas independientes. Y vamos a inaugurar una que se va a llamar La entrevista al artista.
Ah.
Y hoy tenemos con nosotros al actor Paco Deniz, que está interpretando la obra de teatro Madre Coraje y sus hijos, dirigida por Gerardo Vera, de Bertolt Brecht. Iberos, esperemos que os haya gustado y animaos a ver las imágenes de Bacon, a ver el cortometraje y en el siguiente programa volveremos para hablar de The Alphabet. Y probablemente, si nos da tiempo, de The Grandmother, la abuela. Fantástico, The Grandmother.
De momento nos quedamos con la
entrevista. Muchísimas gracias,
Iberos. Hasta la próxima.
Buenos días, Iberos. Bienvenidos a nuestra sección, la entrevista del artista. Como sabéis, vamos a poner al lado de cada programa de David Lynch a un artista del panorama nacional. Y hoy nos toca entrevistar a Paco Deniz. ¿Qué tal, Paco?
Hola, ¿qué tal?
Paco, bueno, que sepas que te va a tocar justo en la etapa del primer cortometraje de David Lynch y de Francis Bacon. ¿Qué te parece? Bueno, te ha dado de Francis Bacon y del primer corto de David Lynch.
Pues me parece muy bien, ¿no? Una buena mezcla.
Oye, nos han comentado y hemos podido ver por ahí que estás en la obra de Gerardo Vera, Madre Coraje y sus hijos. ¿Cómo empezó el proyecto para ti?
Bueno, en mi caso, pues fue todo un poco una coincidencia. Sí sabía que Gerardo este año iba a montar Madre Coraje y sus hijos, ya que estos espectáculos pues se planifican casi con un año de antelación. Y yo acababa de terminar Sí, pero no lo soy. De hecho, hace nada, el 22 de noviembre... terminamos de representar del año pasado el espectáculo Sí, pero no lo soy en el María Guerrero, que era una reposición. Y bueno, coincidió que ahí había un hueco de fechas, ya que había una serie de cosas previstas que se habían caído y demás, y vi la posibilidad de poder estar en este espectáculo. Se lo comenté en este caso, creo que fue a Salvavolta. Bueno, la cosa es que realmente hubo una parte, digamos, mía propia de querer estar en el espectáculo y de llamar, por así decirlo. Y también pues me hacía mucha ilusión pues poder estar en un clásico. La verdad que nunca había trabajado en una obra de Bertolt Brecht, y Madre Coraje es como de los grandes textos de Brecht, y era un lujo. La verdad que tuve muchísima suerte, porque fue como que justo cuando llamé fue lo de estar en el momento justo, en el lugar adecuado, y todo coincidió, y sí, estoy ahí en el espectáculo, parte del elenco, y muy, muy contento. Además tiene muy, muy buena pinta.
¿Y tu personaje qué cuenta con su papel? ¿Qué nos quiere transmitir al público? ¿Cuál es tu personaje?
El personaje que tengo es un sargento católico. En este caso el espectáculo está situado, Gerardo lo ha situado en la Guerra de los 30 años, y digamos que ha resumido los bandos en protestantes y católicos. Hay una parte de mi trabajo que es de elenco, digamos, de trabajo coral, de transiciones de soldados, de pues digamos de crear tanto un bando como el otro y ambientes de guerra. Y por la parte católica tengo un personaje que es un sargento que tiene un par de escenas, pero la verdad que son muy, muy buenas, porque son, es justamente este personaje aparece siempre para cargarse a uno de los hijos de Madre Coraje. Porque cuando se detiene a cara de queso el hijo menor de Madre Coraje, y que luego se le fusila y demás, pues digamos que ahí aparezco yo, y la escena cumbre, entre comillas lo de cumbre, que es el acto octavo de la obra, que es la famosa escena en la que Catalina se pone a tocar un tambor para avisar del bombardeo a la ciudad y tal, pues ahí también estoy yo de nuevo con los soldados. Y bueno, es un momento así cumbre en el que Catalina pues también sale mal parada. No voy a dar mucha más información, pero bueno, aunque aún así el texto lo conoces.
Oye, ¿alguna anécdota de los ensayos o alguna anécdota de la historia en sí que nos puedas contar, si es que la hay?
Hombre, en los ensayos siempre hay anécdotas, pero bueno, yo destacaría a lo mejor, Gerardo Vera suele poner proyecciones, videoescenas en sus espectáculos. Y en este caso, rodamos exteriores un día en Rivas hacia Madrid,
sí,
al lado de donde está, bueno, aquí hay un centro comercial. Y nosotros rodamos en una zona de trincheras reales de los republicanos, que yo no sabía que hay como 23 kilómetros o 13 kilómetros de trincheras hasta Ciudad Universitaria.
Sí, claro.
Y las trincheras, que además sale en YouTube, si pone videoescena Madre Coraje SDN, puedes ver una especie de tráiler, pues las trincheras que salen ahí son reales. Y la verdad es que te llama mucho la atención, ¿no? Porque está, bueno, un barro, pero claro, estás ahí como grabando una cosa de guerra, ahí como de mentirijilla, ¿no? En el sentido de que estás ahí como jugando a, y estás en un sitio real en el que ha habido guerra. Y aunque te comentaba, no nos comentaban, bueno, era segunda línea, la primera estaba a 500 metros, es como un poco absurdo, ¿no? Pero como, bueno, aquí no pasaba tanto. Pero bueno, imagínate que ahí había unos señores con unos rifles de verdad, unas pistolas y tal, la verdad que impresiona un poquito. Yo destacaría eso sobre todo.
Oye, y bueno, ¿cuándo y dónde os podremos ver?
Pues nos podrán ver en el Teatro Valle Inclán, en la Plaza de Lavapiés, a partir del 11 de febrero hasta el 4 de abril.
Pues eso. Iberos, Iberas, no os lo tenéis que perder. Tenéis que ver teatro, tenéis que aprender de la vida, tenéis que aprender del artista. Y vamos a conocer un poco mejor al artista y a su forma de trabajo, que es Paco Deniz, y vamos a empezar con nuestras preguntas, ¿eh? Estas preguntitas que a más de un compañero y compañera le han puesto en algún apuro, pero creo que a Paco Deniz nos va a coger preparadito. Paco, ¿algunas interpretaciones famosas que te han servido de referente en tu evolución como actor?
La verdad que yo nunca he sido muy mitómano. Hay muchísimas interpretaciones, y sobre todo de cine, pues, digo el cine porque es algo que queda grabado. Actores impresionantes de ahora y de siempre, y hay actuaciones pues que están ahí en la memoria de todos. Pero yo la verdad que no soy tan mitómano como para quedarme así tan de decir de tal actor es mi referente. A mí la verdad que me sorprende más cuando veo un espectáculo en su totalidad que me impacta. Quiero, no lo sé, ya sea Ciudad de Dios,
sí, sí,
o
sí.
El Padrino, uno de los nuestros.
Hombre,
no lo sé, hay historias cuando ves que la totalidad es sublime, o sea, que no es un actor, sino que es todo. Porque ya no solamente que esté estupendo Marlon Brando, no, sino cuando hasta la cortina es increíble, ¿no? Que todo eso es a mí lo que más me llama la atención. Incluso a veces me inspiro, por ejemplo, con música. O sea, de repente hay temas concretos o grupos que me...
Sabes que David Lynch escribe oyendo música.
Sí.
Y muchos de sus guiones parten de un sonido, de haber escuchado... De hecho, su mezclador de sonido, el primero, Iberos, era ciego, que era Alan Splet. Imaginaos qué clase de persona, con qué percepción hablamos. Paco Deniz lo que nos quiere contar es un poco la desmitificación del mito de esa película unipersonal y lo que habla de la película como un conjunto de factores. Recordemos que el actor es solo el 30% en una película, porque hay montaje, dirección de foto, dirección pues de todo tipo, hay todo tipo de elementos que contribuyen a crear una gran obra común, una gran obra coral, que es, entiendo a lo que te quieres referir, que tú ves El Padrino y dices, es que hasta el último detallito está perfecto.
Yo realmente creo que solo con grandes actores, solamente con grandes actores, puedes hacer maravillosos monólogos,
sí,
o maravillosas obras de cámara. Pero realmente los grandes espectáculos se hacen con grandes actores y sobre todo con grandes técnicos.
Sí.
O sea, sin técnicos y sin técnicos buenos no puedes crear grandes espectáculos. Entonces realmente es una mezcla de muchas cosas. Y cuando se suman muchos profesionales y todos esos profesionales, digamos, tienen un nivel alto o bien surge una magia, pues también creo que el elemento personal es muy importante. Yo cada vez creo menos y me interesan menos los genios a la hora de crear en general. Yo creo sinceramente que cuando se trabaja con personas que tienen buena disposición y que sobre todo, pues eso, que tienen una energía que es la adecuada, pues los resultados siempre son mucho más interesantes que cuando se juntan siete genios, que eso pues...
Choque de egos.
Sí, que no interesa. Y yo ahí realmente creo en los equipos, en las totalidades. Grandes interpretaciones, pues claro, Denzel Washington es un gran actor, pues Robert De Niro, pues tanta gente, o actores españoles, Bardem, sí que actores buenos hay muchos.
¿Y entonces cuál sería tu criterio para seleccionar proyectos?
Hombre, por una parte he de reconocer que no tengo un margen muy ancho, tampoco es que tenga una enorme libertad para elegir. En mi caso la elección, más que en decir sí, consiste en decir no. No tengo un abanico tan grande para decir, pues ahora me apetece hacer esto otro, pero sí es cierto que cuando me apetecen cosas, ya sea por sensaciones o por el proyecto, también hay un elemento que yo lo defiendo absolutamente, que es elementos tan prácticos como el económico. O sea, esto es una profesión y yo entiendo perfectamente que yo vivo de esto. O sea, hay muchos elementos que entran dentro de lo profesional que no desvinculan a lo artístico.
Sí.
De hecho, a veces se te puede vender un proyecto como muy interesante artísticamente, pero luego en la parte, digamos, en pura y dura, digamos, del día a día, pues es muy poco interesante. Yo también con los años he llegado a la conclusión de que si las condiciones son malas y artísticamente no debe ser muy bueno. Pero sí es cierto que también hay proyectos personales. Por ejemplo, yo pertenezco a una compañía de teatro que se llama El Callao, con la que llevo 10 años, en la que realmente solo hemos trabajado, digamos, cobrando una vez, o sea, en 10 años, imagínate. O sea, que luego es todo muy relativo. Hay espectáculos por los que lo darías todo gratis y hay otros por los que no harías nada cobrando. O sea, es un poco un baremo. A veces está descompensado.
Pero... Hombre, pero es una combinación muy interesante. No eres el único que la lleva a cabo. Hay muchos. George Clooney creo que cobró un euro o un dólar por el guión de Buenas noches y buena suerte y por la dirección. Entonces es muy importante, Iberos y Veras, que los profesionales tengan, por supuesto, su fuente de ingresos, pero que no es incompatible ni les deslegitima como artistas hacer un trabajo comercial y hacer un trabajo independiente que les haga mejorar como actores o como directores. Esto no es incompatible, es algo que quizá en España se debería cambiar un poco el chip que hay, sí, que, sí, que hay que comer.
Yo ahí le recomiendo a todos los iberos que luchen por estar dado de alta en la Seguridad Social.
Sí, sí, eso es un gran paso. Oye, ¿y qué tipo de comunicación te gusta establecer con los directores con los que trabajas?
Bueno, eso también es una pregunta, depende de realmente de cada director, de qué margen de libertad te da. Pero yo en el fondo creo que lo más importante es que haya confianza. O sea, yo incluso a la hora de trabajar, yo no creo que partiendo de un nivel medio que sea bueno, porque es cierto que hay actores que en una etapa determinada de la vida pues van progresando o van con el tiempo vas teniendo pues un bagaje. Pero si el nivel, digamos, ya es bastante alto, en el fondo yo no creo que unos seamos mejores que otros, sino que unos gozamos de más confianza que otros. Y esa confianza bien la irradias al o sea, que se te vea trabajar con confianza, digamos, personal tuya, o bien que ves que el equipo de dirección delega en ti mucha confianza, ¿no? Y eso, la confianza es muy importante a la hora de trabajar. Entonces yo, lo primero que intento es ganarme la confianza del director. También yo tengo muy claro a la hora de trabajar que el director está montando su espectáculo. O sea, yo no voy allí a montar mi visión del personaje, mis movimientos, mis diagonales, mis frases. No, yo tengo que entender primero y leer de alguna manera qué es lo que quiere transmitir el director para ir a favor de eso. Y también ir construyendo el personaje junto con el director en la línea en la que el director quiere contar una historia. Porque ese director es un lector, el primer, digamos, un lector de ese texto dramático del que vaya a montar en ese momento, con su lectura propia, y también es el primer espectador que tiene un espectáculo. O sea, para mí el director es la primera persona que está sentada en una butaca y dice, pues esto me gusta, esto me convence, esto no me convence. Entonces, digamos que hay que trabajar para ese espectador que a la vez va a dirigir tu trabajo. Y luego, pues nada, esperar a que el resto de los espectadores piense lo mismo.
Pues muy sensato lo que nos has dicho, Paco. Oye, una pregunta un poco puñetera. ¿Cuál es el papel que todavía no has hecho, pero que siempre has querido hacer, que te gustaría hacer?
Pues la verdad es que no lo sé. Sé que me quedan muchísimos papeles por hacer, muchísimos.
Ricardo III, quizá, un Hamlet.
Realmente no te puedo decir uno concreto, sino que todavía me queda, espero, mucha carrera, espero que sí, y nada más, sobre todo volver a eso, poder gozar, disfrutar de la confianza de los directores que te llamen para trabajo. Yo creo que no es tanto uno concreto como dar con personajes en los que puedas como realizarte, o sea, hay personajes que te dan como más juego que otros, porque tú puedes decir Hamlet, y por lo que sea, en ese momento concreto, a lo mejor ese personaje se te estanca. Entonces yo no creo que sea tanto un personaje concreto como una serie de circunstancias que se den y que de repente pues sirvan de trampolín de alguna manera, ¿no?
Uh-huh. Y oye, y de toda tu carrera, ¿cuál ha sido el papel que te ha costado, como quien dice, un ojo de la cara? Uno difícil de estos que se te resistía hasta que un día...
La verdad que ahí, imagino que en alguno tendría... Hombre, hay trabajos, por ejemplo, con El Callao, con producciones del Callao, en Sí, pero no lo soy, que en este caso no era un personaje, sino muchos personajes. Sí, el proceso me resultó duro, porque me costó entender el lenguaje que íbamos a utilizar. Era un espectáculo muy, muy, muy cercano al público. Interpretaba, ahora no lo sé, pero bueno, como 6 personajes o así. Y de hecho había dos escenas, que era la de Batman y una de los curas. Había un sketch de un actor que interpretaba que quería ser de Catwoman y que siempre le ofrecían Batman.
Sí, gran número.
Y otro de dos curas que parece que hay uno que es un pederasta, pero luego resulta que es el demonio. Y por ejemplo, esas dos escenas las recuerdo que cuando las leías parecían una chorrada, eran como un chiste. Y luego a la hora de interpretarlas, hubo que darle vueltas, pero vamos, que yo creo que el día antes del estreno todavía estábamos dándole vueltas a la de Batman, por ejemplo, que parecía una coña. Y esa me costó horrores, recuerdo que lo pasé fatal. Y luego ha habido otros trabajos también con el Callao, recuerdo en como Los Griegos, por ejemplo, que hacía del padre de Eddie. Reconozco que hay textos que uno los lee, a mí me ha pasado, y parecen imposibles. Y luego te metes en el proceso de ensayo y siguen siendo imposibles, pero no sé cómo, como que de repente superas un bache, a lo mejor llega casi al final, a lo mejor las 2 semanas antes o 3 semanas antes del estreno, y es como que a partir de ahí empiezas a ver la luz, y una vez estrenado incluso puedes ver el vídeo, y es como quien escribe un libro y dice quién escribió esto, ¿no? Porque te cuesta identificarte y decir, y eso lo hice yo. No sé, hay trabajos, hay momentos que sí es cierto que es como cuando estás corriendo, que hay un punto ahí de asfixia, como que parece que ya no puedes más y luego lo superas, ¿no? Eso a veces pasa.
Y Paco, si pudieras, imagínate, vamos a hacer un viaje atrás en el tiempo, si pudieras viajar en el tiempo,
sí.
¿En qué película te meterías tú a hacer un papel?
Uf, pues no lo sé, la verdad es que hay unos peliculones por ahí.
¿Y qué papel te gustaría? Yo qué sé.
Ahí sí que... Hombre, no sé, una de mis favoritas es, ¿cómo se llama esta? La leyenda del irlandés, a ver cuál es la de Innisfree, esta de, que se sacó la, se hizo el documental, esta que es de John Wayne y Moreno Jara.
Tranquilo.
El hombre tranquilo, a mí siempre me ha gustado muchísimo.
Hubiera sido el hombre tranquilo, el boxeador.
Igual, sí, no hubiese sido yo, hubiese sido John Wayne, cómo no, porque tiene que ser ese hombre. Pero a mí El hombre tranquilo es una película
John Ford, fantástica.
Que me encanta.
Oye, y una pregunta. ¿David Lynch? ¿Cuál es la película que más te gusta de David Lynch? ¿La que más te ha llamado la atención? ¿De las que has visto?
De las que he visto... Que he visto... A ver, he visto El hombre elefante, Terciopelo azul, Dune, Corazón salvaje... Los Highway esta y Una historia verdadera. Yo creo que Dune es la que menos me ha llamado la atención de estas.
Fue uno de sus grandes fracasos.
Aunque me gustó. Pero...
Mulholland Drive.
Yo creo que fue Corazón salvaje.
Corazón salvaje con
Nicolas Cage. Sí, porque yo creo que con Corazón salvaje fue realmente la película con la que yo descubrí a David Lynch. Aunque había visto antes El hombre elefante... Pero yo ahora tampoco recuerdo si en ese momento lo relacionaba esa película con David Lynch. Yo creo que no.
No, muy poca gente la relaciona, de hecho.
Yo creo que vi esa película, me gustó, porque, o sea, es una película que no te deja indiferente. Pero que no me... Yo no recuerdo que reparase en el nombre del director. Y Corazón salvaje fue una película, en este caso, yo soy de Gran Canaria, de Las Palmas. Y esa película la vi en Las Palmas, en los multicines Royal, que ya los han quitado. Ah, no, los Galaxis. Y yo recuerdo, yo estaba en el instituto y vi esa película y me quedé de piedra. O sea, que me quedé... De hecho, recuerdo los primeros 5 minutos, que son absolutamente bestia, selectivos. Además, es un arranque muy cabroncete. Porque ese arranque es de aquí en adelante... O sea, el típico arranque que además se iba a medio cine. Pero está hecho, yo creo que para eso. Yo creo que es un arranque de película de... Bueno, después de esto solo se va a quedar mi público. Y porque si ves el resto de la película, no es tan agresiva como esos primeros 5 minutos. Es un arranque muy puñetero y muy... Y esa película, recuerdo que la vi, vamos a imaginar, un lunes, pues al martes siguiente, o sea, al día siguiente, la volví a ver. Al día siguiente, el miércoles, vamos a poner, también la vi. Y el cuarto día no la pude ver porque la habían quitado de la sala. O sea, yo me quedé bueno. Totalmente enganchado. O sea, fue como algo de decir, pero ¿qué coño es esto? O sea, no... Me quedé así como... O sea, me parecía una cosa rarísima, una especie de cuadro ahí extraño. Y Nicolas Cage ahí con su piel de serpiente y su fe en la libertad personal, aquello era... Que tengo la banda sonora, que de hecho... Me molestó que la banda sonora que se puso a la venta no era tan buena como la que estaba la película, le faltaban muchas canciones.
Sí, creo que ahora han sacado remasterizada la banda sonora de Corazón Salvaje. Pues esta es la entrevista con el artista Paco Deniz, que nos deja bastantes consejos una sensación de tener los pies en la tierra y la cabeza sobre los hombros, y se nos muestra como un actor en su sitio y bastante prudente, cosa que se echa de menos en este mundo de divismo, egos y envidias. Bienvenido Paco Deniz a Radio Cine, ahí más ve, a la entrevista del artista. Muchísimas gracias, Paco.
Muchas gracias a ti y a todos los iberos.
Venga, chao.